El señor Federico González está en línea. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Gusto en saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, también. Bueno, quiero empezar por este tema que ocurrió en Pirapó, departamento de Itapúa, un asalto tipo comando. Sé que ya la policía está desplegando toda su fuerza allí como para poder dar con los responsables. ¿Cuál es la información que usted tiene, ministro?
Y en realidad fue una jornada, una madrugada intensa, movida. Lo de Pirapó que está señalando, también el penal de Concepción, hubo un intento de fuga, hubo toma de rehenes, intervino la policía, también las fuerzas militares, y se pudo contener eso. Lamentablemente hay un fallecido, un presidiario fallecido, otro herido, y hay varias cárceles también heridos. Eso en cuanto al penal de Concepción. Y lo de Pirapó, sí, se dio este hecho, es un asalto a una sede bancaria, entiendo que es el Banco Regional, un artefacto explosivo que prácticamente destruyó todo el edificio, la sucursal. No se tienen todavía muchos detalles en cuanto a si llevaron una cantidad específica, y el monto tampoco. Se está trabajando ahora con los directivos del banco. Y sí, una ciudad tranquila, la policía trató de llegar, no pudo, hubo un intercambio de disparos, y se estima que estuvieron como 8 a 10 asaltantes que luego del incendio se dieron a la fuga y quemaron dos vehículos a pocos kilómetros del lugar.
Claro, en una de cal y otra de arena, ¿verdad? Evidentemente la delincuencia opera día a día y no da tregua. Digo porque hace poco, en estos días nada más, se celebraba la actuación policial que lograba desbaratar una banda bastante violenta de criminales comunes allí en la zona sur del país. Y ahora nos sorprende esta noticia, utilizando incluso un gran poder de fuego estos delincuentes que atacan esta sede bancaria en un local, así como usted dijo, donde no se suele tener muchos reportes de incidentes en esa zona.
Sí, por eso es llamativo. Y pero yo en el comentario inicial también, Roberto, siempre dije, y no es porque yo lo digo, es hasta el sentido común. En este caso hay jornadas exitosas hay que celebrar y otras que lastimosamente tenemos que condenar y lamentar, como esto. La policía siempre trata de hacer lo mejor, poner mayor esfuerzo, pero no siempre salen las cosas, y este tipo de acciones también son con un factor sorpresa muy importante que afecta. Y lógicamente la ciudad de Pirapó no tiene un destacamento, una comisaría con personal policial numeroso para hacer frente a este tipo de actuaciones. Es algo que llama la atención. Ciertamente no es la primera vez que pasa en nuestro país, pero si mal no recuerdo, el último evento parecido fue hace más de 10 años, una cosa así. Entonces, sí, coincido, hay momentos en que tenemos que celebrar, y como la semana pasada y otros, en la gran actuación de la policía, poniendo en riesgo sus vidas y toda su carrera incluso, y eventos como los de hoy. Pero también reitero, se abortó una fuga en el penal de Concepción, donde están los del PCC, están los condenados ahí a 40 años, que intentaban fugarse nuevamente, tomaron armas del penal, y bueno, la policía, en trabajo coordinado con las fuerzas militares, pudieron evitar esto, y lamentamos la pérdida de la vida,
ministro, de un presidiario. Buenos días. De acuerdo a la información, ya que usted nos estaba diciendo que en Pirapó realmente es una población tranquila, ¿no ha tenido usted reportes si se hizo algún depósito extraordinario de dinero, ya que ahora muchos ojeros están empezando a comprar insumos para la siembra de invierno, y tal vez había ahí una importante cantidad para pagar esos insumos?
Por de pronto no manejamos esa información. Se está trabajando con los representantes del banco en este momento. Esto, como señalaban, sucedió alrededor de la 1:30 de la mañana. Así que todavía es muy temprano para tener esos datos. De hecho, no se sabe si se llevó dinero. Presumimos que sí, ese fue el objetivo, pero tampoco, y mucho menos, el monto exacto ni la cantidad que fue robada.
Ministro, cambiando a otro tema, porque en medio de esta situación de combate al crimen también tenemos agitación social, los camioneros siguen protestando, y nos llamaba la atención lo que nos decía el señor Derlis Duarte. Él es representante de los camioneros que están en protesta en la zona de Itá, que a las 9 de la mañana ustedes harían un anuncio de una propuesta de solución para este sector, y queríamos saber si de qué se trata eso.
A ver, en todo proceso de negociación, de conversación, es muy difícil poner un plazo o una hora específica. Se está negociando, y sobre todo se están evaluando alternativas que son muy limitadas, porque en términos reales es muy difícil, prácticamente imposible que el gobierno de motus propio tome una medida así, porque es hasta fácil de explicar algo que es muy difícil de llevar a la práctica. Uno compra un producto a 100 guaraníes y no lo puede vender a 20. Es también la aplicación del sentido común. Y eso es lo que está pasando. Son factores exógenos que hacen y que afectan directamente a los precios del combustible, no de ahora, sino ya de hace varios meses. Y principalmente esos factores vienen a consecuencia de la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania. Y entonces es muy difícil que el gobierno pueda tomar una medida de esa naturaleza, y tampoco puede vender por debajo del costo. Eso puede ser considerado malversación, y el que tome esa decisión o el que firme ese documento podría ser procesado o imputado. Entonces es muy sensible, muy complejo el panorama, el escenario. Es fácil pedir, lógicamente yo también querría pedir, y no 1.500, podría pedir el presidente que quiere, que quién va a ser el gobernante, el jefe de Estado, que no quiera tomar una medida o dejar de lado una medida que está afectando a la economía de su país y a la ciudadanía de la población del Paraguay en este caso. Pero acordemos algo, Paraguay no es el único país que está teniendo esta situación, el mundo entero está pasando por esto. Pregunten a países de Europa, mismo Estados Unidos, cuánto subió, y acá en la región el único que está por debajo nuestro es Argentina, que tiene un programa de subsidio muy grande. Ustedes saben a qué les llevó este programa de subsidio, sí, que lleva ya muchos años.
No, por eso le decía, ministro, que nos llamaba la atención, conocemos perfectamente las variables que usted estaba citando, pero ¿qué es lo que le pueden proponer? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno y cuál sería esa propuesta?
Y eso es lo que se está trabajando, pero siempre en términos reales y realísticos, porque de lo contrario sería construir castillos en el cielo, en el aire. Ellos piden algo imposible. Y se están viendo alternativas para tratar de presentar una propuesta, pero siempre teniendo en cuenta las condiciones reales del mercado. Y la situación actual, como bien saben ustedes, y el presidente Petropar lo ha señalado en varias oportunidades, incluso el presidente de la República, todavía permanece un stock de lo comprado hace un mes y medio, dos, y ese stock, esa cantidad, se compró a un precio determinado, y vender por debajo del precio de costo es imposible. Entonces se están viendo alternativas, pero no, lo de las 9 de la mañana yo no les puedo decir. Se está viendo, se está intentando, evaluando y analizando todas las alternativas, pero una hora exacta no les puedo decir, y tampoco les puedo decir que cuánto va a ser el monto, ni si va a ser una disminución. Lo que sí les puedo decir es que 1.500 es imposible.
¿Y por qué introdujo usted esa variable política en todo esto? ¿Porque la explicación es muy clara y ellos persisten en la protesta, o por dónde vino esa interpretación, ministro?
Y básicamente por eso, y si se dan cuenta coinciden también con los campesinos, con los indígenas, con muchos reclamos que se venían negociando y conversando en otro ámbito, no de protestas acá en la ciudad de Asunción específicamente. Entonces todo eso llama la atención, habiendo dado las explicaciones correspondientes, viendo estas razones válidas, justas, entendibles, y persisten en una cuestión imposible, entonces llama la atención realmente.
Ministro, ejemplificando lo que usted nos acababa de decir, por ejemplo, ahora que Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia, Iván Duque le dejó un hueco de $2.300 millones por subsidiar combustibles. Entonces, lo primero que hizo la administración de Petro fue cancelar ese subsidio. ¿Qué se afectaría si se actúa irresponsablemente y se llegara a subsidiar el combustible cuando no hay recursos en el Paraguay? ¿Qué rubros se afectarían? ¿Salud, educación, incluso la propia seguridad pública?
Y justamente es lo que no se puede hacer. Ese es el vicio del populismo también, cuando se toman medidas que no están sustentadas en algo sólido, en algo que pueda realmente responder al compromiso. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. No lo hicimos y no lo vamos a hacer. Y es lo que nos exigen hacerlo, y no nos podemos sentir presionados de esa manera, porque en absoluto el gobierno es muy serio, es responsable, y si toma una decisión tiene la forma de cumplirla.
Perfecto, ministro, gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Usted ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, Federico González, ministro del Interior. Él dice que no va a haber un anuncio a las 9, o que por lo menos él no puede ratificar de que así sea. Insistíamos nosotros en que llamó la atención porque la información que le hicieron llegar a los camioneros que están en protesta actualmente en la zona de Itá y en otros puntos del país es que a las 9 se daría un anuncio de una solución. Así nos dijo claramente Derlis Duarte, que hablaba con nosotros. Y el ministro nos dice, nosotros no podemos precisar tiempo y tampoco podemos decir que va a haber una disminución en el precio del combustible, porque si miramos los números hoy, esto es básicamente imposible, lo que reiteraba. Y agregaba el componente de que ya, al parecer, para el Poder Ejecutivo, esto tiene una connotación política, la protesta de los camioneros.